Central de Supernova es el de revivir y remarcar el momento de la creación a través de una experiencia de libertad que integra caleidoscópicamente ritmos, melodías e instrumentos exóticos. Acepta la incertidumbre y el caos como parte infaltable de la expresión artística. De esa forma, su música nace, se desarrolla y finaliza de forma definitiva en un homenaje al movimiento permanente que hace el universo. Pavada de definición para poder presentar en la gacetilla de parte de Nirmalam Music, gacetilla de presentación de esta banda que decíamos viene destellando desde hace 5 años. Y yo recibo a Claudio Martínez, que toca las guitarras en Supernova.
Cierto, buenas noches a todos.
Buenas noches. Y tu parte he visto que es cocafetero o es escucho del espectador.
¿Cómo no?
Me parece muy bien. Y Daniel Escanillas, a quien conozco hace mucho tiempo. Los vientos, acércate bien al micrófono, porque si no el viento de tu voz no se va a sentir para nada. Y que además fuimos contemporáneos desde Estudiantina 76, él tenía el grupo Halloween.
Ahí está, ahí.
El tuyo era Osara. Osara, exactamente, éramos Osara. Tenía 30 años, querido amigo, ¿eh? 30 añosis este año, no un 29, el 30 años de aquel movimiento Estudiantina 76, fuerte, lindo, ¿eh?
Fantástico, realmente la gente sigue todo por ahí, ¿viste?
Sí. Ahora, esto que están haciendo, ¿vos qué decías antes, Claudio?
Yo vengo del under, o sea, siempre hice música, estudié con el maestro Rodríguez Inda, después estudié con Esteban Grisich, que le mando un saludo desde acá, y siempre estuve proyectos musicales con composiciones propias en el under. O sea que esta gente me rescató del under.
Se sumergió para... ¿Eh?
Sí.
¿Qué es el under específicamente, Claudio?
El under es un movimiento, yo le puedo llamar un movimiento de música que no accede a las grandes salas y que aprovecha cualquier huequito que hay por ahí para mostrar lo que hace, ¿no? Pero como que al no tener muchos medios y eso, se dificulta, ¿no?
Pero puede ser, por ejemplo, un tango como lo hace Meringo, o puede ser un bossa nova como John Gilberto.
Yo creo que no, yo creo que eso es más bien una actitud, ¿no? Lo nuestro era under por la vía de los hechos. Porque, ya te digo, nadie nos conocía y bueno, y era ganarse un lugar de a muy poquito.
¿Y a nivel de género qué es? ¿Un rock?
No, a nivel de género era, ¿cómo te puedo decir? A nivel de género, increíblemente, en lo personal, Supernova implica...
¿de dónde venías antes?
Claro, ¿no? Pero aparte digo, Supernova implica como una continuación de lo que hacía antes, en cierta manera.
A ver.
O sea, y eso para mí estuvo buenísimo, quizás por eso... creo que calcé bastante bien con la banda, porque siempre me gustó improvisar, cuando me decían, bueno, mostrame un tema, y yo decía, sí, te muestro el tema como lo tengo hoy, porque el hecho de ser under, por ejemplo, era que no haber accedido a grabar nada, más allá de lo casero, entonces siempre era como esos pintores que siguen retocando la pintura, viste, todo el tiempo, bueno, para mí la música era un poco eso, ¿no? A veces pasando por lo electrónico, a veces pasando por lo meramente acústico, a veces pasando por la canción, a veces pasando por la versión también, pero muy pocas veces. Sino tratando de ser fiel con lo creativo de uno. Y en esto de Supernova justamente es como, para mí, como llegar a la madurez de la creación. Una creación colectiva, de 6 tipos que están creando en tiempo real sobre el escenario, o en un ensayo, o en una grabación. Porque ese es el desafío de Supernova, crear todo el tiempo, ¿no? No tener repertorio y eso. Entonces, digamos, lo mío venía por influencias que uno tiene, ¿no? Ustedes hablaban estudiantino, yo en esa época también ya estaba componiendo, aunque no había llegado a estudiantina porque no tenía con quién mostrarlo. Pero sí participaba de peñas, ese tipo de cosas, ¿no?
¿Y qué géneros cultivas en esa época?
Me gustaba mucho el rock sinfónico. Empecé por los Beatles, ¿no? Como casi todo el mundo. Uh-huh. Ya conocí a Mateo. Y me gustaba el rock sinfónico y el jazz rock. Y eso me llevó al jazz y de ahí a descubrir, qué sé yo, la música del mundo. Y siempre también escuchando clásica de vez en cuando. Y son todas cosas que no he perdido. O sea, yo según la hora del día voy a estar escuchando de música clásica barroca hasta música clásica atonal y después, sí, hay lugares en los cuales no me voy a meter porque no me gustan y nunca me gustaron y no creo que me gusten nunca a esa altura, ¿no? Uh-huh. Pero...
¿Lo tenés claro?
Sí, sí, pero...
¿Por dónde no vas a andar, por ejemplo?
Y por todo lo que es el género más comercial, ¿no? O sea, cuando era chico ya odiaba, por ejemplo, la porteñada. O sea, y que incluso ahora capaz que rescato algunas cosas, ¿viste? Pero con el paso del tiempo. Pero las cosas como más comerciales siempre le rehuí, ¿no? Y ahora hay toda una como un empuje de cosas comerciales de muy baja calidad musical, me parece a mí. Y en eso no me vas a meter. Son de las cosas que me hacen sentir mal, por ejemplo, en un cumpleaños 15. Hacerme preguntar, ¿pero qué hago yo acá?
Y le das un beso de cumpleaños, te tomas un vinito, y le das un trebollo en un sándwich y te vas.
Sí, no, vos sabés que no.
¿Por qué no pones el disco de Supernova que queremos bailar otra cosa? ¿Te imaginas?
No
anda por ahí, ¿no?
Y Supernova, bueno, si querés bailar con Supernova,
sí, claro que sí, porque me imagino toda una suerte de esto de terapias musicales que son fantásticas. Yo tuve una vuelta la noticia de la negra Elvira Villalba, la negra Villalba,
¿cómo no?
Que utilizaba uno de los temas que yo había compuesto, no me acuerdo si era Cantando para Jorge, que yo le dije a los niños del arte, que era instrumental, uno de los primeros discos, y que era increíble. Ella me contaba cómo la gente se iba contorsionando, va manifestando con su cuerpo lo que va sintiendo a través, lo que va entrando a través de los oídos por la música de escucha. Pero bueno, tenemos muchas cosas para conversar porque está muy bueno este tema, es bien interesante y cualquiera podría pensar, esta gente no está ensaya, por las credenciales que presenta Claudio, bueno, las de Daniel, que es un caminante de más de 30 años en esto, son claras, es gente que tiene mucha propiedad y a las cosas puede hablar con mucha propiedad. Ensayan, tienen estructura, pero van sin repertorio y hacen un show, se juntan. Eso tiene pinta de decir que no están saliendo, ¿eh? Nos obligan a salir, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Hay estructura o no hay estructura en la música de Supernova?
Bueno, Supernova implica como un desafío, una manera de buscar una aproximación diferente a la música. O sea, todos partimos de lo que es la música tradicional, ¿no? De música ya estructurada, música que está en un pentagrama donde no hay incertidumbre, donde está, tocas lo que se escribió o estás por fuera de lo que se escribió, donde más o menos las cosas ya están, funcionan bien o mal, etcétera. No hay un lugar para el caos ni para la duda. Por eso digo que Supernova implicó un cambio de cabeza, ¿no? Es un lugar, en este caso en la música, donde tratamos de encontrar una nueva actitud y eso implica trabajar justamente con eso, con la comunicación, con la creación de una estructura en el momento, a partir de una comunicación que se está dando en ese momento con todos los recursos musicales que tenemos a mano. O sea, tratamos de integrar todos los recursos musicales, todos los recursos de diferentes lenguajes musicales, de diferentes instrumentos, de diferentes ritmos, de diferentes texturas, de diferentes armonías. O sea, nos damos la libertad de integrar lo eléctrico con lo acústico, lo MIDI, con lo completamente, con un tambor, ¿no? O sea, todo. Y bueno, nos vamos sorprendiendo, nos permitimos sorprendernos con el público de lo que va saliendo. Y sí, hay ensayo, mucho trabajo. Justamente es una manera diferente de trabajar en la música. En vez de trabajar para tratar de que un tema se ajuste a la idea que tenía el compositor, tratamos de ir configurando entre todos una estructura musical siguiendo lineamientos estéticos que evidentemente de última terminamos compartiendo, porque las estructuras que surgen de lo tocado son coherentes, digamos, ¿no? Pero llegan al público.
Pregunto, ¿no? Incluso veo que los temas, la música, acá dice la definición de la música, pero los temas, por ejemplo, son todos compuestos en el momento y por ustedes, por todos, digamos. Sí. Son todas coautorías, me imagino, ¿no?
Exacto.
Y esto, la única forma de poder repasarlo será, una vez hecho el registro discográfico, uh-huh, a través de una radio o a través de volver a escuchar el tema, porque nunca pasa por el mismo lado, ¿no?
No. Es más, para nosotros, a veces nos... Para este toque en particular, nos dicen, bueno, vamos a presentar los temas del CD, ¿no? No vamos a presentar los temas del CD. Porque nunca más los vamos a volver a tocar. O sea, vamos a presentar otra cosa nueva. La música va por ahí. El CD te va a dar una idea de por dónde va a ir la cosa. Pero no vamos a hacer eso.
Ha sido muy interesante. ¿Sabes quién me dijo exactamente lo mismo? Y que por esa razón no quería grabar discos. Hermeto Pascual. Me dijo lo mismo. Y dice, yo no puedo grabar discos porque los discos justamente son momentos de un repertorio, de una obligatoriedad a tocar exactamente lo mismo. Por eso no acompañó incluso cantantes a borrar las excepciones, ¿no? Como aquel dúo que hizo con el de Regina en Montreal, ¿no? Uh-huh. Si decías, Daniel.
No, te decía que nosotros tuvimos incluso experiencias tan interesantes, porque claro, partimos todos de la música común y corriente, ¿no? Entonces, implica un cambio de cabeza importante hacer esto. Yo recuerdo uno de los primeros conciertos grandes que hicimos, que tratamos, como se venía el momento de empezar a tocar, de tener un repertorio, una hoja de ruta o algo por el estilo, y estuvimos discutiendo, bueno, el primer tema va a ser en 3x4, con un sonido más bien tribal y con en tonalidad de la mayor, el segundo tema va a ser en re y tirando a celta, el tercer tema va a tener, va a empezar fulano de tal manera. ¿Sabes lo que fue el concierto? Nada que ver, nadie miró la hoja, nos olvidamos de absolutamente todo y salió estupendo, ¿no? O sea, fue de lo más divertido y fue algo compartido con el público, el placer de transcurrir en esa aventura de la música, que ahora sí es realmente una aventura, ¿viste? Porque realmente estás explorando lo desconocido.
Curioso, yo te iba a preguntar exactamente eso, si había esa hoja de ruta, o por ejemplo venía el grito tango, o viste, cambiamos, o el tema de la tonalidad mismo, que eso ya los ata, estamos en esa tonalidad, ¿no? Y bueno, es una especie de corsé a esa improvisación. O claro, el caos llega al momento que dicen, no, bueno, ya arrancó cada uno lo que quiso, y ya es un divague total. Es como aquella música progresiva de los años 70, ¿te acordás? Cuando la gente escuchaba y decía, bueno, no sabías por dónde andabas. Es la música progresiva.
La música aleatoria y la música...
El jazz,
El free jazz.
Sí, hay cosas... Bueno, yo no conocía nada de jazz y todo, y fui a ver el Solís, una banda que vino de Europa, de free jazz. Ay, mamita, había un momento no sabías dónde estaba. Parecía una cacerola total.
¿Eh? No somos adoradores del caos. No.
¿A te gusta eso? Dices.
¿Eh?
A veces te gusta eso.
Me gusta control también. Sí. No. Entendemos que el caos y el orden son dos partes de un mismo proceso. Entonces, sí, hay momentos en los cuales hay una tensión máxima, pero esos momentos terminan organizándose. Y siempre organizándose, digamos, buscándole la vuelta para que sea algo estéticamente valioso, ¿no?
Vamos a ver, por ejemplo, de este disco que estamos presentando, llamado Desafiando la Incertidumbre, que esto es con el hilo, con el cuchillo bien afiladito, ¿no? Desafiando la Incertidumbre presenta Supernova dos trabajos, uno grabado en estudio y otro en vivo, y obviamente lo que dijo Claudio recién, esta música no vuelve a pasar, estos temas no vuelven a pasar, pero sí nos presentan a la banda, el color de la música, el espectro de Supernova. ¿Qué tema deberíamos escuchar ahora mismo para ir, bueno, en el momento este la banda estaría sonando así? ¿El track 2? ¿Cuál es este, Claudio?
¿Sí?
Intento 5.
Optimista. Sí, a ver, técnicamente es un ritmo 5, por eso le pusimos este intento 5, ¿no? Por eso de, las cosas que nos gusta chivear a veces mandar ritmos que no, que esos ritmos un poco rengos, este, pero que a su vez tienen como una un destello luminoso, así el 5, el 7, ¿viste? Entonces este a veces este experimentamos por ese lado también.
Intento 5, señores, vamos a conocer a Supernova. Intento 5, lo que estamos escuchando, para ir conociendo lo que presenta Supernova en ese disco, desafiando la incertidumbre, entre caos y control, como decíamos, ¿eh? Con el agente 86 y el 99 incluidos, que son parte de la banda, seguramente. Y que están presentando este trabajo, en realidad, esta idea de música, el 23 de marzo, ¿en dónde?
En el Planetario Municipal.
Sí, de Aracón, si lo sabéis.
Sí, sí, a las 21 horas.
21 horas, sí, los ingresos.
Ay, qué preguntita.
Sí. Músico no hablan.
No, la parte de producción la dejamos a otra gente y siempre nos pasa eso.
Sí, me han encantado, encargado de todo el,
precios accesibles.
Nirmala, sí, Nirmala Music, bueno, vamos a hablar de eso justamente después de los avisos publicitarios, tenemos que hacer un corte acá y enseguida continuamos conociendo y reconociendo los sonidos de Superman.
Atravesada esta cosa brutal. María José Echevarría, y les recomiendo a ustedes que se pongan los auriculares, ahí está, a mano, para poder saber. ¿Tenemos mensajes, María José?
Tengo mensajes. Llamó Alfredo de Colón para decir que en el 60 hubo una banda que se llamaba The Free, que era con Shelly Main, Jimmy Sufre y Jordi Royer. No sé si la conocen, pero era una música con gran creatividad. Y pregunta, ¿qué opinan de la música de Ornette Coleman?
Tenemos la respuesta de ustedes.
Yo de Free no los conozco.
No, tampoco yo.
Ahora, Ornette Coleman sí. Ornette Coleman sí. Es un músico que me gusta mucho y tengo unos amigos que son fanáticos de Ornette Coleman. Estamos conversando recién. Nosotros vamos por lugares diferentes. No seguimos la línea de Ornette Coleman, si bien lo nuestro también es muy creativo, ¿no? Bien. O sea, al igual que Ornette, jugamos mucho en lo que tiene que ver con improvisaciones, es un poco el centro de la mesa Ornette. De todas maneras, hacía temas, y esos temas se siguen tocando, o sea, trabaja como en el jazz a partir de una estructura, un vehículo ya organizado, en un tema que tiene una estructura armónica, una estructura rítmica, y sobre esa estructura se improvisa. Nosotros improvisamos la estructura, si me...
Claro. Y es para ese momento... Y luego tendrá sus variaciones, o sea... ¿no les pasa, por ejemplo, que los temas queden y la gente pida los temas?
No. Que yo sepa, no.
Bueno, pero, de vez en cuando pasa que a alguno de nosotros le gustó algo que salió antes.
Eso.
¿Viste? Y vuelvo a repetir, por ejemplo, un guitarrista empieza a repetir la estructura armónica de una cosa que había salido antes.
Ah, eso sí.
Pero el flautista toca otra cosa distinta.
Claro.
Que había tocado antes, el funcionista también y... Digo, a veces pasa eso, ¿no? Uh-huh. De que podemos, nos volvemos a integrar, pero de una manera diferente. Por eso de ahí viene lo de caleidoscópico, porque aquello que en un tema funciona de una manera, en otro tema va a funcionar de otro.
Eso. Estamos junto a Daniel Escanellas, quien toca vientos en Supernova, y quien toca guitarras, o uno de los que toca guitarras, porque la banda está compuesta por Juan José Casal, guitarras, Freddy Kerber en percusión, Canillas, que ya lo nombramos en vientos, el Popo Romano en el bajo, Gustavo Cuño, batería y percusión, y Claudio Martínez, que es quien nos está acompañando también,
la otra parte de las guitarras, las otras guitarras. Pregunta de cajón, esto no es una actitud comercial, ¿de qué viven ustedes?
Y vivimos de otras cosas, muchos somos profesionales, bueno, en el caso de Daniel y yo, que somos los que estamos acá, cada uno tiene su profesión.
Y no es la científica de la banda.
Claro, vino, ahí va, vino, él es la científica. Mira, yo soy químico y biólogo, ¿tá? Y a su vez hago divulgación científica. De hecho, he estado en este mismo estudio hablando de ciencia. Eso a mí me resulta bastante divertido.
Qué curioso, ¿no?
Bastante divertido. Venir a esta radio...
¿Vas al fútbol también?
No.
Si no, venís a 13-0 y hay que ser...
Bueno.
Completa.
Tengo colegas que sí lo hacen. Y eso es un poco mi vida, ¿no? Científico, docente, divulgador científico y músico.
¿Qué es lo que pesa más en vos?
Bueno... Yo no sé qué es lo que pesa más, va por momentos, ¿no? O sea, mi profesión es docente investigador, eso me lleva la mayor parte del día, ¿no? Y o sea que, digamos, lo de divulgación y músico serían hobbies, si se habla así técnicamente. Uh-huh. ¿Para qué pasa? Digo, trato de que todo se integre, ¿no? Me pasa muchas veces de que estoy en el trabajo y me estoy imaginando una melodía.
Claro.
O tengo una melodía que salió en el ensayo el otro día y me estoy imaginando cómo armonizarla. O me pongo a tocar un ritmo sobre el escritorio, qué sé yo. O sea, no estoy separado en fracciones.
Cualquiera pensaría, en ese caso, después de lo que escuchamos, que esas melodías que pasan por tu cabeza ya fueron parte de la música. Es como decía Le Corbusier sobre la arquitectura, ¿no? La arquitectura que es cuando es proyecto, cuando es construcción, o cuando está en la cabeza de... cuando nace el derecho de arquitectura, ¿no? Y en el caso tuyo, aparentemente la música quedaría a partir de la cabecita de Claudio, o que después, si no, ya se repetiría y sería una tradición a...
Sí, pero ojo, tampoco vamos a ponernos tabúes entre nosotros. O sea, las reglas, los dogmas... también está bueno quebrarlos de vez en cuando. Entonces digo, un poco lo decía Daniel hace un ratito, o si una persona, porque esto es un cambio de cabeza, pero también es un cambio de sentimiento. Somos 6 tipos que estamos tocando a la vez, ¿no? Entonces digo, tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Y la comunicación no es solo de la cabeza, digo, va en lo perceptual, los sentidos, ¿no? Mucho mirarse. De hecho, el último toque que hicimos, lo hicimos en círculo, que teníamos un poco el prurito de que había alguien que le estaba dando espalda al público. Pero, sin embargo, salió bárbaro. Y capaz que lo adoptamos ahora. O sea, siempre tratamos de, por lo menos, un semicírculo, ¿no? Entonces, digo, es un proceso. Es un proceso que engloba todo el ser. Y vos decís, bueno, la melodía, ¿cuánto es que está pronta? Y en realidad nunca, porque de alguna manera se manifiesta en el momento de tocar en vivo. Pero a mí... O a Daniel, nada le impide, o a cualquiera de los otros, retomar esa melodía y volverla a presentar de otra forma. Uh-huh. Capaz que, viste, le cambiamos un poco el ritmo, capaz que en vez de presentarla en un 4 la presentamos en un 6, o le metemos otro tiempito más y quedó en un 7, o le cambiamos la armonía y ya eso... por ejemplo, una cosa que yo personalmente estoy chiviando mucho últimamente son las distintas afinaciones de la viola, ¿no? Entonces digo, a veces estoy improvisando y me sale algo en la viola afinada normalmente, que es la española. Y agarro la acústica, la tengo afinada en Dadgad, y...
¿Qué es la viola?
Dadgad es de la sexta, eso acá le paso un pique a todos los guitarristas, prueben esta afinación que está re buena, es re, la, sol, sol, la, re, Dadgad. Re, la, re, sol, la, re. Esa es la afinación. Una afinación que tiene más o menos 30 años, no es muy vieja. Permite encarar alguna... Por ejemplo, para improvisar está bárbara, ¿sabes? Porque permite tocar mucho al aire. Entonces, como te decía, agarro la viola española, toco algo. Y después la dejo, agarro la acústica y lo transporto y a ver qué sale. Y ya sale otra cosa. ¿Entendés? Entonces digo...
Qué loco eso, ¿no?
Sí, está bueno.
Nunca pasé de afinar la sexta en re, de ahí no pasé.
Bueno, claro, eso es lo que llama el dropper D, ¿no? el rebajado. Uh-huh. La usamos también. Eso está bueno porque permite en vivo rápidamente bajar la sexta y ya como que cambió, ¿no?
Dos cosas que me gustan. Primero que, claro, tienen una actividad distinta que les permite tocar exactamente lo que quieran tocar, ¿no? Y eso está bueno que pase también, ¿no? Sí. es como el deportista que quiere hacer deporte solamente con los que vamos a jugar, con los que queremos jugar, ¿no? Los amigos de la cuadra, ¿no? Porque tenés los otros que están cubiertos por otro lado. Y en el caso tuyo, Daniel, ¿qué es lo que haces?
Ah, ¿tenés tiempo? Porque
toda la vida.
Yo soy médico. Soy médico psiquiatra, soy terapeuta familiar.
Quiero hablar contigo,
soy psicoterapeuta. trabajo...
Tú eres un destape para vos, ¿no?
Sí, no, se integra, como decía Claudio recién, como que de alguna manera todo todo se enriquece mutuamente, ¿no? Yo además soy profesor de karate.
Ah,
este me decía que el profesor este sí jugaba al fútbol, bueno, yo fútbol no juego. Pero de alguna manera todo...
Esa paz que tenés una pasta bárbara, que tenés profesor de karate, psiquiatra...
Y hace muchos años que hago todo eso, en todas esas actividades estoy desde chico.
En algún momento tenés que reventar, no reventar nunca.
No,
que llenar se hago con una buena putida esa, ¿no?
No, pero eso no depende de mis actividades, eso es otra cosa.
Qué curioso, realmente, ¿eh? Bueno, parte, ya ven, la parte científica de la banda. Popó Romano es un archiconocido, un gran amigo, además, con quien tuvimos el placer de tocar mucho tiempo juntos también, cuando en Clave estaba la escuelita, que iban con Hugo, ¿no? Una banda espectacular. Y bueno, los Casal, Hugo Casal forma parte de los Casal, que están vinculados a esto, pues tampoco es el paro de ellos.
Con Juanjo participamos en otra banda que se llama Los Casal, no sé qué pasó el chivo, el viernes de San Patricio tocamos en la Ciudad Vieja, en el Shannon, que es una banda que también es de fusión, pero digamos, dentro de lo más tradicional, ¿no? Si bien así componemos y tenemos música nuestra, son músicas compuestas lo que tocamos. Y con Juanjo tenemos esa experiencia de los Casal. Pero Juanjo también participa de aquí y mutuamente nos enriquecemos de esta experiencia que es participar de Supernova, ¿no? Yo creo que de alguna forma la cabeza de todos se está transformando a medida que seguimos tocando de esta forma.
Sí, muy curioso. La verdad que estoy contento de haberlos traído porque además ahora viene el momento que quiero que la gente está esperando de la fonoplatea, y es raro tener una fonoplatea con gente que además está haciendo música estructurada, incluso yendo contra el dogma de la propia desestructurización, digamos, ¿no? O sea, una cosa tan anárquica como Supernova, de ser tan desestructurada, podría formar parte de una gran estructura desestructurada, ¿se entiende lo que tú dices?
Sí, más o menos.
Es loco, pero esto es así. Pero bueno, ¿y cómo hacemos para bajarlo ahora acá, en esta fonoplatea? A ver, ¿cómo es? ¿Qué haríamos, por ejemplo?
¿Y qué haríamos?
Porque no es aquello de tocate una que cantemos todo, que sepamos todo.
Ah, no, ese es el momento más traumático para nosotros, ¿no? A mí en lo personal, cuando voy a una fiesta, me dice tocate una que sepamos todos, ahí es cuando me quiero ir.
Ahí cuando salimos a la 15.
Y lo que hay que hacer es desafiar la incertidumbre en estos casos, ¿no? O sea, cada uno agarra lo que tiene y tocamos.
A ver. Domingo de noche, señores, esto es en vivo, ¿eh? Es 12 de marzo, estamos en el estudio del espectador, si están ustedes a través de la página pueden ver con la camarita que va desafiando la incertidumbre, está súper mal.
Eso es parte del respeto al público, tocar los instrumentos sin nada, ¿no? Thank you.
un biólogo, químico, un médico psiquiatra, profesor de karate, músicos de Supernova. Quiero agradecer la presencia de ustedes, ¿eh?
Gracias a ti.
Sí, los agradecidos somos nosotros.
Porque la verdad que es fantástico ver gente que va contra todo, ¿viste? Que uno hace pese a todo, todo lo que quiere y punto. Es posible. María José, ¿hay mensajes? A ver los auriculares.
Tengo dos mensajes. Llamó Juan del Prado para decir que tuvo la... ¿Cómo dijo? Pará, porque estoy tratando de acordarme. Tuvo la gran felicidad de vivir la experiencia de ver a Supernova en la sala Cita Rosa y que te envuelven, te comprometen con la música, que pocas veces pasa. Y bueno, que pasa algo especial con esta banda, que estás en la música. Y dice dos cosas. Primero, propone que hagan un espectáculo en un teatro que sea circular, de tal forma de que el público esté dentro de la banda también. Y segundo, propone que jueguen con alguien que cante y que juegue con la voz, en vez de que no cante una letra necesariamente. Y recibimos un Emilio que dice: excelente el programa, la propuesta de esta banda, excepcional. Saludos a Supernova, a Fernanda y a su equipo desde la primaveral Georgia, Estados Unidos.
Mi querido compadre, autor de la página que tengo, gracias por eso, mirá qué bueno. Muy bueno el arte del disco, que empieza además con una pintura, o hay pinturas, y es, hay pinturas permanentemente de quien además fue uno de los fundadores. ¿Cómo me decías que se llama?
Diego Donner.
Diego Donner, perdón por la ignorancia mía. Que tiene además ese carácter, es brutal, porque hay una cosa rústica como vinculada, como atávica a la tierra, pero también de la escuela Torre García, ¿no? Hay también un desafío de... O sea que ya viene hasta de Donner, ya viene esto de día atrás. El proyecto o la producción del disco es de Nirmala Music. ¿Qué es esto?
No sé, señor, un sello que se comunicó con nosotros, calzaba bastante bien con la propuesta que ellos tienen de música instrumental.
¿De dónde es esto?
El sello creo que es hindú, la representación aquí la tiene Saba, que es una persona que hace mucho que está metido en la música, y bueno, ahora ha empezado a trabajar en esto de representar este sello, y bueno, tiene varios artistas que están trabajando también en esta línea, ¿no? Le está impulsando, entre otras cosas, a Supernova, y también en parte responsable de este espectáculo que vamos a tener ahora en un teatro circular, como dijo el oyente, en el Planetario Municipal el próximo 23.
Señores, bueno, gracias por jugar a lo que quieres jugar, ¿no? Está bueno eso, ¿no?
Está bueno.
Y muy interesante la nota, la verdad yo la disfruté muchísimo. Supernova se presenta el 23 de marzo en el Planetario con entradas recontra a la mano. No es muy profesional lo que digo, porque en realidad no sabemos el precio, no sabemos que es barato. Lo que sí sabemos es que no llega a 300 pesos el costo del disco, que es un disco doble con un show, con un concierto en vivo, en realidad, y el otro disco es de estudio grabado.
Y grabado en distintos lugares, bien, a la nuestra, digo, te cuento así rapidito para terminar una, en el living de la casa de Daniel, el Popo trajo su computadora, su tarjeta de sonido y ahí nos mandamos. Y obviamente fueron dos domingos, sesiones largas, como de 6 horas, promedio de cada track o cada tema, 8 minutos, sin prácticamente edición posterior. No hubo sobregrabaciones.
No puede haber tampoco. ¿Cómo repetís una frase ahí? Que...
No, claro. Y aparte grabado, digo, ya te digo, en un living, ¿está? Y bueno, eso que puede parecer una cosa como muy atrevida, o incluso alguno puede decir, pero que falta respeto, no. Escúchenlo y van a ver que...
Al lado de los temas, cosa también curiosa, está la tonalidad del tema. Como para que la gente vaya siguiendo.
No. Ahí las letras hacen referencia a los músicos que tocaron.
Claro.
Son un código para ver quiénes tocaron, porque cada tema puede estar tocado por 5, por 6, por 3, por 4 de nosotros.
Claro.
Y dice aparte dónde fue tocado, dónde fue grabado. O sea que
es la referencia.
El que tiene ganas puede
Yo dije, bueno, porque no está nada más que saber en la tonalidad que están para poder participar de caos. No poner un poquito de control.
A veces ni siquiera nosotros sabemos en qué tonalidad está.
Señores, enseguida hacemos un paréntesis publicitario y luego venimos con Coro Café. Aquí a Café Torrado por El Espectador, la primera parte.